Beatriz Gentile es historiadora, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, fue delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aquí en Neuquén. Es muy observadora, aguda en sus análisis respecto a la región, en cuanto a lo político e histórico. Y bueno, queremos ver cómo ve, queremos escuchar cómo ve este nuevo panorama que se abre con la vuelta de la democracia a Bolivia y con por lo menos hasta ahora, cambio en el gobierno de los Estados Unidos. Beatriz, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio Nacional Neuquén.
Hola Marcelo, gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, en principio es alentador el referéndum de Chile y la vuelta de la democracia a Bolivia, ¿no?
Sí, sin dudas, hay un cambio importante, aparecen en el horizonte, digamos, algunos signos que yo creo que en realidad están mostrando algo que también fue presagiado muy fuerte, pero bueno, demostró ser muy muy efímero, ¿no? Esa famosa Pax Americana neoliberal que me parece que estaban presagiando como finales de ciclo y comienzos, bueno, está solo en los deseos del Grupo de Lima. Creo que está demostrando que no, que esa restauración neoliberal, de alguna forma, si bien hay cambios interesantes, que es, por un lado, que en algunos países, como en el caso de la Argentina, la derecha empieza a ser una opción en términos políticos y no tiene que acudir al quiebre institucional para acceder, ¿no? Eso me parece que fue lo que se mostró en este siglo XXI como novedad, que las derechas empiezan a entender y a respetar en esos términos lo democrático, que me parece que se confirma en lo que pasó en Bolivia. Es decir, América me parece que está transitando este lugar de estabilidad donde los progresismos sociales, por un lado, también apelan a la democracia, en términos de llevar a cabo sus propuestas, y las derechas pareciera que están también, bueno, aceptando el juego electoral. Esto me parece que es el cambio más significativo del siglo XXI. En el XX esto fue impensable y nunca, digamos, nunca pudo consolidarse.
Y en ese marco de recuperación queda por verse qué va a pasar en Ecuador, en Perú, pero ¿vos crees que es necesario empezar a hablar nuevamente de una integración vía UNASUR, Mercosur?
Yo creo que sí, porque la verdad es que el panorama, digamos, Perú es el de toda América, obviamente todavía es el país que no ha podido recuperarse del quiebre con Fujimori. Creo que fue donde el neoliberalismo realmente quebró la institucionalidad. Es un país donde inclusive la propia matriz de partidos políticos, ¿no? En Perú tenemos casi corporaciones empresariales regionales que arman partidos políticos pequeños, pero que, bueno, que les permiten con 4 o 5 escaños tener un ámbito de negociación, y bueno, y es lo que está pasando, ¿no? Esa crisis donde al menos no aparece una alternativa, digamos, que pueda aunar o articular una oposición fuerte a ese esquema. Y creo que en Ecuador, como va a suceder, como sucedió con el plebiscito en Chile, como creo que va a suceder también en Brasil, uno está viendo que esa opción de lo que fue justamente la oposición a los esquemas de final del siglo XX, bueno, empiezan a tener una presencia, y yo creo que hay esta idea de las oleadas, ¿no?, que maneja, que le gusta a Álvaro García Linera plantear. Creo que es así, más que ciclos, como fin del neoliberalismo, fin del progresismo, fin de las izquierdas, todos estos fines de la historia, estas finales dramáticos, me parece que no son tales. Creo que hay una experiencia histórica interesante e importante, digamos, una estrategia de movilización callejera que hoy me parece que se traduce en una movilización electoral, que bueno, que puede mostrar que también hay una opción por la ciudadanía latinoamericana a trabajar en este camino, ¿no? Chile me parece tal vez un poco más lento, diría yo, ¿no? Porque mucho tiempo para sacarse de encima esa constitución, pero la verdad que también le mostró a esa tan consolidada, ¿no? Tan élite, una élite muy muy consolidada, una élite política y económica muy consolidada como la chilena, bueno, logró quebrarle esa lógica tan institucionalizada. A mí me parece que sí, que yo creo que el escenario latinoamericano es un escenario que abre nuevamente una oleada o un momento de recuperación de ciertas líneas del papel del Estado, del progresismo social, como decimos, o de horizontes más igualitarios, ¿no? Para ser así un poco más general.
Claro. El desafío por ahí está en la construcción de espacios amplios de los sectores populares, de integración, de unidad, ¿no?
Sí, a mí me parece que el camino es que se está mostrando es una articulación, ¿no? Liderazgos políticos de partidos o más personales, pero que sí o sí tienen que articular. O sea, no hay otra manera. Me parece que estamos sí terminando con esa idea de partidos políticos dominantes o hegemónicos. Y bueno, la articulación Bolivia creo que mostró esto, ¿no? La posibilidad de articular también esas lógicas de los mandos muy personalizados está también cambiando. Creo que la figura de Arce mostró que, bueno, que podía incluso convocar más que la propia figura de Evo. Me parece que con Correa en Ecuador pasa lo mismo, si bien está más complicado el escenario ecuatoriano, pero creo que, bueno, que no es Correa, pero es alguien que expresa esas ideas y puede, es como los terceros, ¿no? Digo yo, son los terceros que empiezan a aparecer y que hay una ciudadanía que evidentemente está votando proyecto. Está votando programa, un programa que es distinto al programa salvaje que ha tenido hasta ahora las élites dominantes en América.
Beatriz, ¿y cómo ves si ganara, si se confirma el triunfo de Biden, la relación de esta Latinoamérica con Estados Unidos puede cambiar o no tanto?
A ver, las relaciones con Estados Unidos siempre son malas en general,
sí,
porque
nunca
fueron buenas. Claro, Estados Unidos tiene una pretensión imperial y de intervención colonial más que conocida, no nos vamos a explayar en eso. ¿Qué es lo que cambia? Para mí sí eso es importante, y para mí sí el triunfo, no era lo mismo Trump que Biden para América Latina.
No.
¿Qué cambia? En primer lugar, bueno, el desgaste del gigante brasilero, es decir, la caída de Trump para mí es fundamental en aislar a Bolsonaro. Al aislar a Bolsonaro, quitarle, porque bueno, Brasil, Bolsonaro se sentía feliz, aún siendo un paria dentro de América Latina, pero tenía, bueno, tenía un hermano mayor muy poderoso que era Trump.
Claro.
Me parece que esto es un golpe a Bolsonaro, nosotros necesitamos que Brasil recupere un horizonte distinto y que salga de ese lugar en el que lo ha puesto la derecha más fascista de Brasil. Entonces, en ese sentido me parece que es realmente importante y además no convalida las lógicas de las derechas antisistemas y antipolíticas que también activó Trump, ¿no?, en América Latina.
Claro.
Eso para mí es muy importante. Y en cuanto al Caribe y Centroamérica, también el cambio es importante. No nos olvidemos que Trump agudizó el bloqueo en Cuba, lo que había hecho Obama, que no había hecho mucho, pero lo agudizó, le puso más sanciones, comenzó, es el que armó la intervención, que no salió, pero la invasión a Venezuela también fue dentro de la... Por más que Biden también considera que a Guaidó, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Venezuela es algo en lo que coinciden todos en Estados Unidos. Pero también en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, digamos, todo lo que hace a la política exterior frente a Centroamérica y Cuba, y Caribe y Centroamérica, si bien no cambian la lógica de cómo conceptualizan Estados Unidos sus relaciones con esos países, sí me parece que la avanzada intervencionista directa que de la política de Trump no va a ser la de Biden. O sea, en política, en eso, entiendo que en ese marco las relaciones van a cambiar. Más de eso no, creo que, bueno, Biden es, no tiene para nosotros una política, los demócratas no han tenido tampoco una política de apertura o no intervencionista en América Latina, al contrario, ¿no? Uno podría nombrar un montón de intervenciones militares, ocupaciones o conspiraciones bajo gobiernos demócratas. Pero me parece que a nivel interno el cambio fundamental es que la salida de un antipolítico como Trump, bueno, de alguna manera desacelera la formación de estos grupos de antipolíticas en América Latina que ya comenzaban a estar fuertes, ¿no? Es un golpe para mí, para esas nuevas agrupaciones que comenzaban a surgir.
Beatriz, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Hasta pronto.